Continuamos en la sintonía de Radio Clara y vamos a hablar de gripe A. Parece ser la información que está de moda desde hace ya bastante tiempo, pero últimamente, con eso de que empieza el curso escolar y hemos venido todos de vacaciones, pues se habla más de ello. Hay una parte de la población bastante preocupada y otra bastante despreocupada. No sabemos cuál es el punto adecuado. Para ello vamos a hablar con una persona que sin lugar a dudas es experta en este tema, que ya la habéis escuchado aquí en Radio Clara hablando del virus del papiloma humano. Es don Juan Gervas, médico general rural, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y de la Universidad Autónoma de Madrid en España. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Don Juan, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bien, queremos saber cosas de la gripe A. No sabemos si lo sabemos bastante. A pesar de tanta información, a lo mejor resulta que la gente en general no sabemos bastante. Primero, ¿por qué le llamamos gripe A si al principio le llamábamos gripe porcina?
Es un cambio inexplicable, porque el origen del virus es ciertamente porcino, procede de cerdos, en concreto no de México, sino de Estados Unidos. Uh-huh. Es una epidemia que, estudiándola, empezó en el año 75-76 en Estados Unidos. Uh-huh. Luego, lo procedente sería llamarle gripe porcina, que es mucho más cercano a la realidad, puesto que virus A de la gripe hay muchos tipos, y este es solo uno de ellos. Uh-huh. Confunde.
Un virus que ha mutado del cerdo.
No sabemos bien el origen. Lo cierto es que la gripe la compartimos con los cerdos y con las aves, y que en algunos casos se pueden formar lo que se llaman quimeras, que son virus con partes, componentes de distintos virus, y este es el caso. Hay que pensar, y es lógico, que estas quimeras, naturalmente, estas mutaciones, podríamos decir cambios, se producen con mucho más frecuencia en condiciones artificiales brutales, de mantenimiento de miles de cerdos en comunidades, cuando antes los cerdos se mantenían en pequeñas piaras que pertenecían a personas individuales. Uh-huh. Y lo mismo que sucedió exactamente con la gripe aviar, que, claro, su origen está en cosas inhumanas, en el sentido de atención a animales también, concentrados, recluidos. Esa artificialidad conlleva acelerar el proceso de cambios y, en último término, a la aparición de nuevas mutaciones como esta.
Que muten los virus parece ser algo, digamos, natural de los virus, pero ¿puede la forma de vivir, la manera en que el ser humano se está comportando en esta etapa de su civilización, acelerar estos cambios, provocarlos incluso?
Puede acelerarlo. La naturaleza ha previsto las mutaciones para que los seres vivos nos adaptemos a los cambios. Uh-huh. Muchas mutaciones sencillamente mueren porque no facilitan en absoluto la supervivencia, y otras mutaciones, al revés, ante cambios bruscos o continuos, son capaces de mejorar el rendimiento y reproducirse más, y es una forma de evolucionar. Es cierto que las condiciones artificiales de la crianza de animales está provocando cosas como esta.
Bien, vamos a la gripe A. H1N1 es una manera de describir unas características del virus, me imagino.
Sí.
Que no nos interesan a lo mejor demasiado, o puede a la gente interesarle eso.
¿Por qué H1N1? Lo interesante del virus, y yo creo que eso sí tiene que ver, porque tiene que ver con la toma de decisión, es que está ocupando completamente el campo. Quiero decir que, por ejemplo, en Uruguay el 99% de los virus que se han estudiado son ya el nuevo virus H1N1. Uh-huh. Estoy hablando de Uruguay porque es el invierno, allí lo han pasado.
Sí,
y
sí.
En todo el hemisferio sur, y que es en el norte, el 90% son ya virus A. Eso tiene que ver con la toma de decisión, porque, claro, a la población le van a ofrecer como panacea el vacunarse contra el virus de la gripe estacional, el virus de todos los años.
Correcto.
Y es absurdo porque está desapareciendo.
Uh-huh. De eso hablaremos ahora inmediatamente. Decíamos al principio, decía yo, que una parte de la población muy preocupada y otra totalmente despreocupada, diciendo no pasa nada, es una gripe más. ¿Quiénes están más cerca de lo que es correcto, de la realidad?
Si partimos de los datos, no de lo que nos dice la OMS o lo que nos dice el ministerio o las consejerías, sino si partimos de los datos de lo que ha sido el invierno en el hemisferio sur, que siempre luego lo reproducimos nosotros, claro, naturalmente los que están sin preocupación, los despreocupados, los tranquilos, son los que tienen razón.
Uh-huh. Y entonces es lo correcto estar como todos los años, más o menos.
Yo diría que mejor. En Nueva Zelanda han muerto 17 personas, cuando otros años mueren 400. Uh-huh. En España yo espero que mueran 500, cuando otros años mueren 8.000. Así que casi podemos dar gracias a la gripe A. Uh-huh. Que venga pronto y que dure mucho tiempo.
Y si viene la gripe A, por lo que ha dicho antes, desplazaría, o está desplazando ya, a la gripe común.
Completamente, a la gripe habitual, a la gripe normal, a la gripe estacional.
¿No habrá gripe estacional y gripe A? ¿No pueden ser las dos?
Por lo que estamos viendo, yo parto de los datos, no.
¿Y por qué un virus desplaza a otro?
Porque porque tiene mayor capacidad infectiva. Podríamos decir que esa mutación le ha facilitado la capacidad de infección. Sorprendentemente, no ha aumentado la gravedad de la infección, con lo cual tenemos a un virus muy contagioso y muy leve. Ajá. Y además, a los que han nacido antes del 57 ya han tenido contacto con virus parecido. Luego no va a afectar a los mayores de, pues esos 60, 65 años.
Don Juan, sin embargo, hay gente preocupada porque dice, sí, dicen eso, que nos tranquilicemos, dice la ministra, dicen algunos, que nos tranquilicemos, dice don Juan Gervas, que nos tranquilicemos, y está muriendo gente joven. Gente joven y sana, dicen.
Bueno.
¿Eso qué?
Claro, por ejemplo, en la epidemia del 2004-2005 murieron muchos niños sanos de menos de 2 años. Todos los años de gripe muere gente joven y sana. De hecho, con la gripe A está muriendo en número menos gente joven y sana de la que moría en número con la gripe anterior. En porcentaje, como ya he explicado, los mayores están más inmunizados, pero en porcentaje, en número absoluto, mueren y van a morir y han muerto en el hemisferio sur menos jóvenes, menos embarazadas, menos niños que en una gripe normal.
Sí,
es que la gente cree que primero muere muy poca gente de gripe y además cree que todos son viejos. Eso es falso. Eso es una desinformación de la gente.
Desinformación de la gente. Responsabilidad de los medios, si entramos en eso de la información de la gente, el que estemos ahora una parte de la población o esté una parte de la población excesivamente preocupada y se haya creado aún no una situación de pánico, pero si siguen así, podríamos llegar a ello.
No, hay pánico, ¿eh? Quiero decir, pánico es cuando...
¿Pánico, pero palpable? ¿Palpable en las consultas que usted hace, por ejemplo?
Claro, por ejemplo, la gente se está planteando no tener embarazos ni hijos en este periodo. La gente se está planteando no ir a trabajar porque está embarazada. O sea que sí hay pánico, en mi opinión sí, porque se están tomando decisiones irracionales. El pánico se ha creado, ¿eh? Yo creo que el pánico se origina por las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, de la señora Chang en concreto, de su directora, en la cual pinta un cuadro apocalíptico, incluso hace 2 días en unas declaraciones, que no se corresponde con lo que ya sabemos. Sigue por los ministerios y consejerías, que claramente obtienen su beneficio, en el sentido de un protagonismo que no corresponde, porque es una gripe inocente, y termina con todos los que venden cualquier producto, desde las mascarillas que se están vendiendo millones, a los antivirales. Naturalmente, pasa por los medios, que encuentran portada, lo mismo en televisión que en papeles que en radio, para hablar todos los días de ello. La cuestión se convierte en ridícula cuando usted piensa que los muertos que ha habido hasta ahora en España, por mucho que han salido en la prensa, son menos que los muertos por rayos. Y que yo sé que a usted le parecerá que por morir por rayos es una cosa rara.
Sí.
Pues igual de raro es morir por gripe A hasta ahora en España.
Ajá.
Hemos tenido 21, 23 muertos, que son mucho menos de los que mueren por rayos, ¿eh?
Uh-huh. Y usted, Juan Gervás, ¿está asumiendo un riesgo con esa opinión, o está muy seguro de ella? Por, obviamente, es un científico, aparte de ser un médico, porque trabaja mucho tiempo en estas cosas, pero si la gente dice, si la OMS dice eso, ¿cómo me van a llevar a mí la contraria? La OMS es mucha OMS, ¿no?
Bueno, pero la OMS ya hizo el ridículo pronosticando con la gripe aviar 150 sí. millones de muertos. 150.
Sí.
Al día siguiente tuvo que transformarlo literalmente en 7 millones, que le parecía más razonable,
sí.
y murieron al final 250 personas. Ese organismo ha cometido ese error hace 4 años, ¿por qué vamos a suponer que ahora no va a cometer el mismo mayor?
Uh-huh. Y nos avisan de unas pilas, me temo, ¿no?
Sí.
Un pitido que oímos ahí. Bueno, pues vamos a acelerar la entrevista lo que podamos. A ver, intereses comerciales. Tamiflu, Relenza, vacunas.
Sí, pero esos son los intereses que ve la gente. Sí, esos son muy importantes. Yo no creo que esta gente tenga, podríamos decir, la maldad. Yo creo que lo que hay es una colusión de intereses. Hay muchos intereses Millás, el escritor, lo describía muy bien en un periódico el otro día, en el que incluso la gente, ahora que ya no tiene miedo con las vacas locas, ahora que se ha pasado la gripe aviar, tiene un cierto deseo de sentirse amenazado. No, las cuestiones psicológicas son muy profundas. El remitirnos exclusivamente a los intereses de los laboratorios farmacéuticos, en mi opinión, es esquivar el verdadero problema de fondo, ¿eh?
¿Y quién tiene intereses entonces? ¿O sí, es simple irresponsabilidad?
Se ha visto los políticos saliendo todos los días de sanidad cuando antes no pintaban nada. Usted ha visto disponer de presupuestos de los que de ninguna manera hubieran podido disponer. Usted ha visto los medios llenando páginas y páginas. Usted ha visto el ridículo de entrevistar a una familia, a otra familia, a un familiar, a otro familiar, cuando le insisto que es menos que las muertes por rayos.
Estoy de acuerdo. ¿Interés político quizás por si hablamos de gripe A, no hablamos de crisis?
Sí, pero eso me parece una imprudencia, porque la crisis, si se lleva como se está llevando, va a profundizar la crisis económica. Usted imagínese miles de trabajadores no yendo a trabajar porque sus hijos los mandan a casa porque les asustan con la gripe A, y en vez de pasar la gripe como lo hemos pasado siempre, una aspirina o un paracetamol, todo el mundo se pilla bajas.
Sí.
Se dan cuenta que en Argentina llegó a estar el 40% de la población de baja. Eso es lamentable, porque en Australia, que es del mismo hemisferio, que también han pasado invierno, ha habido menos bajas este año por gripe A que el año anterior por la gripe estacional. Así que depende cómo se maneje, nos pueden distraer de la crisis, pero pueden agravarla intensamente.
¿Juan Gervás se va a vacunar?
No.
Hombre.
Ni de la gripe estacional, que va a desaparecer porque cuando llegue ya el virus será otro, ni de la gripe A, primero porque es una epidemia suave, es un virus poco...
Decía Juan Gervás antes de cortársenos, malditas pilas, que no se iba a vacunar, ¿no?
No.
Que sí, no, dirán algunos, que médico más irresponsable, ¿puede ser?
¿Cómo?
Eso. No es una, en esta situación, decir, una irresponsabilidad no vacunarse, que uno, la gente se está peleando porque le digan, hágame a mi grupo de riesgo, por favor.
Claro, pero vamos, lo que no le puedo decir es que no estoy solo. Quiero decir que ha salido, por ejemplo, un artículo en el British Medical Journal demostrando que la mayoría de los médicos en Hong Kong no se iban a vacunar tampoco. Y, por ejemplo, en The Guardian, en el periódico, salió una encuesta a las enfermeras que la mayoría tampoco se iban a vacunar. O sea que el movimiento contra la vacunación entre profesionales sanitarios es mundial. No estoy solo.
¿Pero por miedo a que le pinchen el brazo o por miedo...?
Por inutilidad. Cualquier actividad sanitaria tiene que tener una justificación. Usted tiene siempre un riesgo. Yo, si tomo una aspirina, es porque voy a obtener un beneficio, pero tomo una aspirina porque si me puedo perforar el estómago y me muero. La verdad, si me muero porque tengo algún problema que necesito la aspirina, me tomo la aspirina, pero si no, no. El problema es que es absolutamente innecesario.
Y bueno, volvemos entonces a lo mismo. ¿Por qué la gente quiere ser grupo de riesgo?
Porque yo creo que se ha creado una situación de pánico, le insisto, que lleva a decisiones irracionales. El grupo de riesgo, tal como se define, no tiene sentido ninguno. Quiero decir que el 70% de los que murieron por gripe menores de 2 años en el 2004 no tenían ningún grupo de riesgo.
Sí.
Entonces, un grupo de riesgo resulta absurdo. Quiero decir, por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen un ligero mayor posibilidad de complicación con la gripe, pero con todas las gripes y con todas las infecciones.
¿Por?
Parece que, sobre todo en la última parte del embarazo, la ocupación del abdomen por el feto y el útero dificulta y disminuye la movilidad de los pulmones, sobre todo de las bases.
Es decir, que empuja el diafragma, digamos, hacia arriba... Sí. Ocupa espacio.
Pero vamos, eso es en toda la mujer embarazada y ha sido toda la vida, y cuando ha habido gripe nadie se le ha ocurrido por estar embarazada darse de baja, ni ir a porque la vacunen, ni ninguna cosa que no está justificada. Usted haga su vida normal, disfrute de su... y no se le metan en ningún grupo de riesgo. Usted viva la vida, sea feliz, disfrute del trabajo, disfrute de los amigos, de la comida, del sexo, de los deportes, y bueno, pues vendrá la gripe, pues que venga, pues. También al año que viene volverá a hacer calor. Pues
a los enfermos, bueno, a los enfermos, a los usuarios, a los ciudadanos que forman parte de su área de trabajo, repetimos que está todos los días, no es solamente un médico y un científico, un profesor, sino que ejerce diariamente la consulta, por eso sabe también de lo que habla. ¿Usted qué les está diciendo?
Yo resumo un poco lo que estoy diciendo ahora.
Sí.
Y les remito a mi página en la que pueden entrar, que es www.equipocesca.org uh-huh. y a muchos de ellos les pido correo electrónico, que en los pueblos, aunque le parezca mentira, muchísima gente tiene correo electrónico, y les mando los documentos para que por sí mismos tomen una decisión.
Uh-huh. Y si un familiar suyo o usted mismo pillan la famosa gripe A, ¿qué van a hacer? ¿Cómo?
Pues nada, en mi caso, como tengo alergia a la aspirina, paracetamol y buenos alimentos. Uh-huh. Lo que hemos hecho toda la vida, pues yo qué sé, hidratarme bien, y si tengo 40 de fiebre y no ir a trabajar, si tengo 38 o 39 como otras veces, pues me tomo un paracetamol antes de ir a trabajar, voy, y cuando vuelvo me meto en la cama, ya está. Como siempre.
¿Qué es lo ideal? Es decir, ¿quedarse en casa 7 días por eso también de transmitir la...?
La transmisión son 5 días. Y de tal manera, cuando venga la gripe, como tiene mucha contagiosidad, se la va a pillar usted en cualquier sitio. En el mercado, en la sala de espera, en el autobús, en una reunión de amigos. No, resulta ridículo. Te quedes en casa el tiempo que se ha quedado habitualmente con una gripe. Pues hay gripes que usted tiene 39-40 y se queda 2 o 3 días, hay gripe que tiene 37,5-38, pues no, o teniendo esa fiebre no tiene mal cuerpo. Uh-huh. Depende cómo tenga el cuerpo.
Bueno, ¿y cuándo empieza a ser? ¿Cuándo un ciudadano, una ciudadana puede decir, bueno, mi gripe es una gripe benigna en principio, pero se me está complicando? ¿Cuándo debe de pasar a la etapa de preocuparse un poco?
Sí, eso es exactamente igual que con cualquier gripe. Usted tiene gripe y pierde el conocimiento o tiene síntomas parecidos, llama al médico. Usted tiene gripe y empieza a expectorar sangre, vaya a ver al médico. Usted tiene gripe y empieza a que no puede respirar, que tiene disnea, que se ahoga y se pone azul, vaya al médico urgentemente, claro. Pero eso creo que casi todos los pacientes de España lo saben. Uh-huh. El paciente perfectamente viene a la consulta y dice, uf, he estado 2 días en casa porque estaba fatal. Y ya está. ¿Fatal qué significa? Bueno, pues que estaba con malestar general, con dolores, y el paciente sabe perfectamente cuando tiene gripe de importancia, cuando tiene gripe que no. Quiere decir que eso es una enseñanza que tenemos todos de nuestros padres, de nuestra familia y del vivir, porque llevamos con el virus de la gripe, como usted se puede imaginar, pues millones de años de cooperación, ¿no?
Bien, ha dicho hace un momento, cuando venga la gripe la va a pillar usted en el mercado, en la oficina, en el autobús, a lo mejor paseando por la calle, que no ha venido aún, no llevamos ya un tiempo que está aquí.
No, hemos tenido algunos casos muy aislados. El virus, estos virus se reproducen en invierno básicamente, y tienen que ver con la temporada invernal, en la que también tenemos infecciones por virus sincitial, tenemos infecciones, bueno, lo que se llaman invernales. Y no, realmente no hemos tenido la epidemia ni la vamos a tener por ahora, tardará.
Uh-huh. ¿Los medios de comunicación debían hacer algo más, algo diferente, algo distinto, o mejor que se callen?
Yo creo que los medios de comunicación debían callarse. La ministra y los consejeros de sanidad debían dedicarse a sus labores diarias, a dejar de salir. Y todas estas cosas que se están haciendo, de mascarillas, de disfrazarse de astronauta, sí, de separar en el hospital áreas, y de pensar en que incluso se cierren los quirófanos y los cirujanos vayan a pasar, o se cierren las agendas de los médicos de cabecera, en fin, que se dejen de cosas raras, que tenemos una gripe normal. Yo en alguna gripe me acuerdo una vez, un día tuve 18 avisos a domicilio. Bueno, pues me tocó, y me tocó que me paguen ese día doble jornada, que no estaría nada mal, que de eso no se está hablando. Uh-huh. Y yo creo que dejen de oír a la OMS y a la señora Chan y analicen, como yo hago, los datos diarios disponibles en internet de lo que está sucediendo en el hemisferio sur, que es lo que nos va a suceder a nosotros.
Uh-huh. Como usted hace, Juan Gervás, y el equipo CESCA, ¿cuánta gente más lo hace? ¿Hay un porcentaje? ¿Hay una, digamos que entre los profesionales sanitarios aquí, en lo que conozca usted del resto del mundo, un posicionamiento más cercano al suyo en general, o también hay división de opiniones entre los profesionales?
En España es increíble, porque es el primer país del mundo en el que está habiendo un movimiento fortísimo, no ya de médicos, médicos, enfermeras, matronas, economistas, estudiantes, farmacéuticos, en favor de la postura que yo mantengo, que llamamos calma y gripe. Uh-huh. El movimiento Calma y Gripe, que lo puede buscar así en internet, Calma y Gripe, es un movimiento que empezamos con como 40 profesionales sanitarios, que tenemos blog o bitácoras o páginas en internet, en el que pusimos un mensaje parecido al que yo estoy dando aquí. Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, hemos puesto también todos en común un mensaje con un decálogo pidiendo a la administración cosas tan sencillas como que para 3 días de baja no se necesite ir al médico a que le justifique, sino que sencillamente los 3 días de baja se autojustifique. Inglaterra y en otros muchos países del mundo. Uh-huh. No, entonces, a esa iniciativa de calma y gripe se han sumado ahora casi 150 páginas, blogs y bitácoras de España, uh-huh, en las que se incluye de todo tipo de profesional, muchos médicos mayoritariamente, pero le insisto que incluso estudiantes de medicina, enfermeras, en fin, farmacéuticos, economistas, de salud pública. La Sociedad Española de Salud Pública, SESPAS, que representa a los salubristas, a lo que saben de salud pública, han hecho un manifiesto en la misma línea que he hecho yo, y la Organización Médica Colegial, que agrupa 200.000 médicos de España, está en la misma postura.
Sin embargo, aquella pancarta famosa de la Organización Médica Colegial, a la que usted pertenecerá, pues fue un poco exagerada, ¿no?
Sí, porque además yo creo que, y lo he dicho varias veces, quiere decir que los médicos en los estudios que salen no se lavan las manos, no nos lavamos las manos en el 40% de los casos en que tendríamos que lavárnoslas. Uh-huh. Entonces no está nada mal que nos lo recuerden a los médicos y a los ciudadanos en último término. Uh-huh. Usted tiene que lavarse las manos antes de comer, usted tiene que lavarse las manos después de ir a hacer de vientre.
Sí.
Pero nada más. Desde luego usted puede dar besos los que quiera si tiene a quien, y usted puede dar las manos a los que quiera si tiene a quien.
Es decir, que no fue.
Está cambiando, ¿eh? Desde luego, con la campaña que yo inicié el 10 de agosto, que circula por todo Internet, y con la campaña que hemos empezado el 2 de septiembre, más el pronunciamiento de la OMS del 1 de septiembre, está cambiando completamente el panorama también de los propios colegios de médicos. Puede visitar las páginas de los colegios y comprobarlo.
Uh-huh. Usted le escribió a la ministra, está la carta en Internet, ¿la ha contestado la ministra?
No.
¿O la ha dicho?
No, ni la espero.
¿No?
Bueno, tengo contestaciones indirectas, para que le voy a decirle que con mi posición tengo contactos frecuentes y fáciles con muchísima gente del ministerio, altísimos cargos.
Sí.
Pero no, formalmente no me ha contestado y supongo que no me contestará. Uh-huh. Básicamente porque reconocería el error que están haciendo, porque tenga en cuenta que todo este disparate de disfrazarse de astronauta, de mascarilla, de sitios especiales, de suspender agendas en los centros de salud, de poner un teléfono, está detrayendo recursos que no se están empleando, porque no tenemos infinitos recursos, en apendicitis, en infartos de miocardio, en crisis de asma, en intentos de suicidios, de manera que estamos dejando al sistema sanitario debilitado por un problema menor y sin atender necesidades mayores. Con lo cual hay responsabilidades graves, en mi opinión, de salud pública, que supongo que algún día habrá que responder, en fin, penalmente, incluso si en algún caso las cosas llegan a ponerse en relación directa.
Uh-huh. Aquí en la Comunidad Valenciana incluso se han llegado a pensar en habilitar polideportivos, hacer UCIs. Eso.
Todo eso es distraer recursos como si lo que nos viniese encima fuera una peste.
Y no es una peste, es una gripe.
Y es una gripe que sabemos ya, insisto, porque usted me preguntaba antes, yo la seguridad que tengo es la de que empleo los datos que tengo hoy.
Sí, es una evidencia científica que se
dice. Si mañana nos invade Marte y los marcianos traen una gripe distinta, pues todo lo que yo he dicho no tengo nada que decir. Al día siguiente soy yo el que escribo.
Sí.
Si mañana el virus de la gripe A se combina con el virus del SIDA, y se convierte en un virus de gripe SIDA que mata a cualquiera que me mire a los ojos, pues
sí,
yo cambiaré mi discurso. Pero mientras que los datos que a diario veo y sigo desde estos últimos meses, que yo me formo mi opinión, cuando los he visto, sigan siendo los mismos, como científico me remitirá los datos. Es decir, por ahora las manzanas cuando se caen del árbol van al suelo. Pues yo, según ese presupuesto, calculo que las manzanas mañana se caerán del árbol al suelo. A lo mejor mañana no, ¿eh? Porque uh-huh, a lo mejor mañana cambia la ley de la gravedad. Pues puede ser. Yo como científico no puedo negar nada. Uh-huh. Pero tengo que preparar las cosas con lo que sucede.
Bien. ¿Cuándo cree que dejaremos de hablar de esto? ¿Cuándo?
Como con las vacas locas. En el momento actual están muriendo más vacas locas que en aquel entonces. Cuando lleguemos a un agote y aparezca otra cosa que nos distraiga más. Ya parece que no nos distrae lo suficiente las pobres mujeres muertas por sus maridos, ya no nos distrae lo suficiente la muerte de un deportista con una parada cardíaca, y necesitamos estímulos de ese estilo para sentirnos vivos. En ese sentido le decía yo que hay una colusión de intereses. No se olvide de nosotros mismos.
Sí.
De la necesidad esa que tenemos de sentirnos amenazados, que alguien nos proteja, que nos ponga una vacuna, que nos den un medicamento. Si todo eso no vale para nada, bueno, pero no hemos pasado muy entretenidos.
Sí, y nos ha creado cierta seguridad, a lo mejor falsa.
En ese entretenimiento mucha gente ha muerto porque los servicios dejan de estar organizados como Dios manda. Bueno, pues que se mueran, tenían que haberse muerto, pero nosotros nos hemos divertido. Naturalmente también hay gente que saca mucho rédito, ¿no? Ya le he dicho, los políticos todo el día chocando cámara con sus planes, ya he dicho, los medios todo el día con atracción y con causa para... Ya le hemos hablado de la industria farmacéutica, ya hemos hablado de la otra industria, de la que incluso se ofrece a mandar mensajes por teléfono móvil y los cobra de asesoramiento de la gripe, porque aquí todo el mundo arrima. Yo no creo en la maldad, no creo que ni la OMS ni la ministra de Sanidad ni los consejeros quieran el mal. Yo creo que intentan hacerlo bien y en ese sentido pues escribir respetuosamente, y creo que lo seguiré haciendo toda mi vida. Pero hay unas responsabilidades y desde luego tendrán que cargar con ellas si las cosas son como yo estoy diciéndolas. Lo que no pueden hacer es como hizo la OMS, pronosticar 150 muertos, después 7 millones de muertos, 150 millones, después 7 millones de muertos, y después aquí no ha pasado nada, me he equivocado. No, no, esas equivocaciones tienen consecuencias gravísimas. Si usted se está equivocando, tendrá que responder, si no delante de los tribunales, delante del público.
¿Y no será que la OMS tira por elevación y se cubre en salud, nunca mejor dicho, y dice, bueno, si me equivoco, más vale que me equivoque así que al revés, ¿no?
Claro, pero eso es como si usted mata a 100 pacientes porque uno hay que matarlo porque está transmitiendo no sé qué. Usted no puede tirar por elevación. Usted tiene que emplear el método científico, la inducción científica. Porque por ese sistema la OMS se está convirtiendo en una especie de agrupación de zahoríes, brujos, curadores, sanadores, que hacen estimaciones, pues como Nostradamus, bueno, pues más o menos. Y ya que me equivoque, bueno, me equivoque en 100 millones o en 7 millones más o menos de muertos, pues da igual, porque me he equivocado de más y así he preparado el mundo. Mire, eso no se puede hacer, ¿eh? Quiero decir que si la empresa Renault hace una estimación de que va a vender 100 millones de vehículos y vende 700, le aseguro que al que lo haga lo echan y probablemente la empresa cierra. Porque eso no sirve, ese curarse en salud, ¿no? Porque hay un curarse en salud agresivo, que tiene consecuencias gravísimas en salud. Así que no, que no se equivoquen en salud, que no me digan que me he preparado para lo peor. No, yo le insisto que lo peor puede ser que mañana vengan marcianos que traigan otro virus, ¿eh? Y no creo que se le ocurra ni a la OMS, ni a la ministra, ni a los consejeros prepararnos para marcianos que mañana vengan con otro virus, ¿eh?
Muy bien, pues si le parece, vamos a terminar. ¿Qué le gustaría decir que a lo mejor a mí no se me ha ocurrido, a pesar de estar prácticamente media hora hablando, preguntarle o que crea, considere este hombre? Hemos estado aquí hablando media hora y no hemos dicho esto. ¿Queda algo por decir importante?
Primero, un mensaje de tranquilidad. La gripe que viene, la gripe A, según los datos que tenemos del invierno austral, ya que está terminando, es más leve que la gripe normal. Segundo, compórtese como siempre. Sea sensato y razonable. Si lo que tiene es malestar, dolores de hueso y demás, pues intente tomar algún analgésico que le calme, y si no, pues se quede un par de días en casa. Tercero, si la situación es grave, pues consulte con su médico. Cuarto, olvídese de ningún problema respecto al embarazo. El embarazo es exactamente igual. Si tiene ganas de quedarse embarazada, quédese. Si está lactando, si está dando de mamar del pecho natural, siga haciéndolo. Si está en el tercer trimestre, disfrute de todo lo que le ofrece el tercer trimestre. No piense ni en bajas laborales ni en cosas raras por la gripe. Quinto, piénsese si vale la pena vacunarse y tomar antivirales. Hay información que puede acceder en mi página, insisto, en www.equipocesca.org y en otras, en el Gripe y Calma. Uh-huh. Sexto, en principio la vacuna para la gripe estacional sobra. Uh-huh. Y séptimo, fórmese una opinión por sí mismo. Lo uh-huh. que yo digo, lo que dicen otros, podemos estar equivocados, hay información suficiente como para que un lego pueda tener acceso a ella.
Muy bien, pues agradecemos a don Juan Gervás, médico general, doctor en medicina, médico general y rural que ejerce todos los días, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del equipo CESCA, equipocesca.org. Muchas gracias por estar aquí una vez más con la gente de Radio Clara, ha sido muy amable.
Un placer. Espero haber transmitido alguna de las cosas que yo sé.
Estoy seguro que sí. Hasta otra.
Hasta otro rato.